Y hoy precisamente que se inaugura el tema educativo, el inicio de las lecciones para más de 1 millón de niños y niñas en centros educativos, pues queremos hablar precisamente de un tema relacionado a la educación. Y hoy pues nos acompaña un pues estimado amigo don Tomás de Camino Beck de la Universidad de Cenfotec. Recuerden que él es el director de la Escuela de Sistemas Inteligentes de dicha universidad. Y don Tomás estuvo con nosotros la semana pasada, pero muy gentilmente hoy lo volvemos a molestar para que nos hable hoy de las nuevas tecnologías en el inicio de clases. Don Tomás, bienvenido a Contexto 360.
Leonardo, como siempre, muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto estar aquí con ustedes.
Muchísimas gracias a usted, don Tomás, por sacar su tiempo y compartir con nosotros y pues acá en Contexto 360. Don Tomás, ¿cuál ha sido el papel de las tecnologías en este siglo XXI? Porque podemos hablar mucho acá de lo que son las tecnologías de hoy, etcétera, pero ¿cuál ha sido el aporte, el papel que han tenido o que ha tenido la tecnología como un todo en la educación?
Es una pregunta en realidad difícil porque sorprendentemente el siglo XXI ha tenido una serie de nuevas tecnologías extremadamente importantes, ¿verdad? Entre ellas el teléfono inteligente, ¿verdad? O que ya no lo llamamos teléfono inteligente, el teléfono como lo conocemos hoy, que es bastante diferente al teléfono que conocíamos usted y yo, ¿verdad? Cuando éramos jóvenes y pequeños. Y a pesar de eso, la clase sigue siendo pizarra y pilot o pizarra y tiza, ¿verdad?
Claro.
Esto no es necesariamente malo. La pizarra es una herramienta tecnológica bastante útil, permite flexibilidad más bien. Al contrario de usar algo como PowerPoint, que es muy rígido, ¿verdad? Porque la clase está estructurada, va una slide tras otra, viene prefabricada. La pizarra permite desviarse del tema, ¿verdad? Y que los estudiantes se devuelvan, borrar, equivocarse, ver a las personas en acción. Entonces, la pizarra sigue siendo un instrumento valioso. Sin embargo, lo que quiero decir es que ninguna de las otras tecnologías en realidad se ha utilizado con un valor potente dentro de la educación. Si bien hay programas de robótica, se ha agregado informática educativa desde incluso el siglo pasado, ¿verdad? Siguen siendo como simplemente cosas extras, ¿verdad? Pero no necesariamente que hayan transformado la educación como tal. Entonces, el siglo XXI, ¿qué ha traído a la educación? Una computadora completamente accesible.
Ahí creo que perdimos la señal. Vamos a ver si don Tomás puede ahorita recuperar la señal con nosotros. Estamos acá en Contexto
Eso ha
360.
sido un impacto
Pues,
importante. Una
sí.
computadora accesible, una computadora de mucho menor costo de lo que era antes, y un teléfono que en realidad es una computadora, y por tanto, casi toda persona en este momento anda con un teléfono en mano, y ese teléfono es una unidad de computación, es una computadora que puede hacer las funciones incluso de una computadora grande. Entonces, la computación y la revolución de la computación con una capacidad altísima y un costo bajo, yo creo que ha sido el principal ingrediente importante en la educación, adicionado con la conectividad, una alta conectividad donde en este momento se puede accesar contenido fácilmente a través del internet. Entonces yo diría que esas son, y bueno, hacia ahora, ¿verdad? La incorporación de la inteligencia artificial, hacia esto el año pasado y este año, que ya empieza también a ser una herramienta 100% accesible y universal, donde todas las personas pueden, así como pueden tener un teléfono, ahora pueden tener una herramienta de inteligencia artificial en sus manos.
Claro, y como usted bien menciona, ya se puede acceder muchísimo más fácil a ese tipo de herramientas. Pues las nuevas tecnologías en realidad pues están transformando todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Entonces la educación no es una excepción a eso. Y por eso se vuelve muy interesante que podamos hablar esto en el inicio de este ciclo lectivo. Podríamos encontrar muchas ventajas de utilizar nuevas tecnologías en el aula. Ya vimos al inicio, Tomás, que tal vez en la infraestructura, principalmente pues, la que tenemos en infraestructura pública del país, hay cosas que hay que mejorar. Estamos claros que pues, faltan muchos recursos. Pero, ¿qué ventajas podríamos encontrar del uso de la tecnología en el aula? Usted me imagino que con su gran experiencia sabrá de muchas aplicaciones que en el aula se pueden utilizar para poder pues mejorar no solo el aprendizaje, sino que también el desempeño. Tal vez hablemos un poquito de eso.
Sí, bueno, las tecnologías digitales han permitido el acceso a un montón de herramientas que son útiles tanto para los docentes preparar su clase como para los estudiantes resolver problemas en clase, como para usarlos en la clase misma. Una de ellas es el acceso a la información inmediata, ¿verdad? Entonces la clase debería transformarse no en simplemente una comunicación de contenidos en una lista predeterminada, sino en una discusión de temas que incluso se pueden verificar y revisar de actualidad y se pueden verificar y revisar en tiempo real, ¿verdad? Entonces, también la generación de contenidos, o sea, la generación de contenidos se refiere desde la escritura de un texto, ¿verdad? Que fácilmente se puede compartir se puede construir en la clase, se puede compartir instantáneamente. Como generación de código, generación de video, generación de fotografía, una serie de documentación. Y aquí viene la idea principal, que es la documentación como un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Donde los y las estudiantes lo que hacen es documentar lo que están resolviendo, lo que están desarrollando, lo documentan por medios digitales y lo comparten en la clase, y se analiza a través de medios digitales, ¿verdad? Entonces, y esos medios digitales involucran el todo, ¿verdad? Desde lo escrito hasta el audio hasta el video. Entonces, eso lo que no, yo creo que es importante que tiene que calar más en la educación, y entonces lo que me refiero es eso, es la documentación como proceso de aprendizaje, ¿verdad? La generación de contenido, generar contenido, ¿verdad? Y esa generación de contenidos para resolver se representa un producto que uno entrega y por tanto una demostración de conocimientos y una cosa que se puede compartir instantáneamente en el aula de clase. Entonces eso yo creo que se necesita hacer más de eso y eso es importante en este momento, incluso en momentos donde sea si se hicieran las clases virtuales o demás, eso sigue siendo una buena técnica de hacerlo. Entonces el uso de generación de contenidos para demostrar o para generar proyectos de clase sirve en cualquier contexto presencial o en contexto virtual. Por supuesto, y lo digo porque, por ejemplo, podemos imaginarnos un aula que no está en las mejores condiciones del mundo, ¿verdad? Sin embargo, se puede documentar los procesos de aprendizaje igual, ¿verdad? Es muy probable que la docente, el docente y algunos estudiantes tengan acceso a un teléfono y a través del teléfono es donde se puede hacer esa documentación del proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y compartirlo en alguna plataforma. Las plataformas de colaboración son importantes. Una cosa que yo siento que hemos perdido en la educación, que es que todos los proyectos pareciera que yo hago el proyecto, ¿verdad? Es mi proyecto o el de mi grupo, lo mostramos y terminó la clase y se murió el proyecto. No existe ninguna documentación o catálogo o curaduría incluso de esos trabajos de estudiantes, cuando debería ser acumulativo, ¿verdad? En el sentido de que si yo veo lo que hicieron los chicos y las chicas el año pasado, yo esperaría subir un escalón más, ¿verdad? Pero para eso necesito poder colaborar y permitir ver lo que están haciendo otros y otras estudiantes. Igual en el contexto de una misma clase, las herramientas colaborativas permiten que en vez de estar compitiendo sobre quién hace el proyecto, como sea, es ver qué estamos haciendo en todo instante los demás para todos construir algo mucho más interesante y mejor. Verán todas las herramientas colaborativas, definitivamente, y vean que las herramientas colaborativas son desde Google Drive, ¿verdad? Donde podemos compartir instantáneamente nuestra información hasta otros portales donde se puede compartir proyectos, se pueden compartir videos, se pueden compartir fotografías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso también es importante, esas herramientas de colaboración en línea, ¿verdad? Y por aquí tenía tal vez algunas anotadas. Bueno, la realidad aumentada es algo que está empezando, ¿verdad? A calar. Funciona con los teléfonos y la realidad aumentada es donde yo con la cámara del teléfono veo algo y aparte de ver lo que está en la realidad, veo algo adicional en el teléfono que no veía. Por ejemplo, si voy a un zoológico, entonces apunto el teléfono y veo un animal, me da información sobre ese animal. Ojalá ya no tengamos más zoológicos en la vida, pero eso es otra historia.
Claro.
¿Por qué? Porque pobres animales, ¿verdad? Pero eso es realidad aumentada. Eso puede amplificar, ¿verdad?, la situación. Sin embargo, no ha demostrado ser, en algunos contextos es muy útil, pero en la educación en general, es que no tiene tanta relevancia. El que puede generar algo interesante ahora en este momento es que hace unos días, creo que una semana, una cosa así, fue que ya se lanzó a la venta lo que se llama el Apple Vision Pro, que es el que ya no es realidad aumentada, sino que ya es una mezcla. Por eso le
Es
llamamos
una
Apple
inversión
Glass.
total, ¿no?
Es una inmersión, es una mezcla de la realidad con la digitalidad, por ponerlo así. Entonces, gente lo ha estado explorando. Vamos a ver a qué llega esto, pero definitivamente podría ser una herramienta útil en educación, ¿verdad? Todavía no existe una conexión clara. Y aquí me vuelvo a la pizarra, ¿verdad? El intercambio con estudiantes, la demostración de conocimientos, la discusión, el pensamiento crítico, trasciende la tecnología. Es decir, no podemos tener una educación que sea tecnodependiente, porque si no, entonces nos quedamos estancados, ¿verdad? Porque si pasa algo, que la computadora falla, entonces no hubo aprendizaje, ¿verdad? Me acuerdo una vez que para ser profesor interino del TEC, tenía uno que dar una clase maestra, ¿verdad? Que la asociación de estudiantes le pidieron una clase maestra, y yo di una clase, era de computación, entonces era sobre máquinas de Turing y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, un tema ahí de computación. Entonces, llego yo a dar la clase y tenía mi clase. Era época donde el internet existía, pero no se usaba de la misma manera que hoy, donde uno hoy lo tiene todo en internet. Yo tenía la clase preparada en mi computadora. Entrando a dar la clase, se murió la computadora, ¿verdad? O sea, simplemente no prendía. Tenía que dar una clase de 2 horas sobre máquinas de Turing. Ahí tenía mis apuntes, ahí tenía absolutamente todo. ¿Qué pasó? Di la clase de máquinas de Turing exactamente igual, pero sin la
Claro.
computadora, ¿verdad? Porque el conocimiento sobre eso está en uno y no está en la máquina como tal. Eso es lo que tenemos que aprender también, que aunque usemos la tecnología, no enseñemos a nuestros chicos y nuestras chicas a generar tecnoindependencia, que la tecnología nos ayuda a lograr un objetivo de manera más efectiva, más rápida, pero no quiere decir que necesitamos eso para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso es un reto muy grande a la hora de diseñar educación con tecnología. Lo mismo sucede ahora con la inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Cómo lo usamos como asistente para que nos ayude a hacer cosas buenas, pero para también generar una independencia de esas cosas, en el sentido de que yo me hago mejor y en cierto momento ya no utilizo esa herramienta de inteligencia artificial? Por ejemplo, si estoy escribiendo, me ayuda a mejorar los textos, ¿verdad? Como lo hago constantemente, empiezo a entender qué es lo que comúnmente fallo a la hora de escribir mis textos y empiezo a escribirlos cada vez mejor. Yo eso lo he notado personalmente, ¿verdad? Al principio eran muchas las correcciones que me daba la inteligencia artificial cuando lo escribía. Ahora son mucho menos, ¿verdad? Son muchísimo menos y ya me doy cuenta mientras estoy escribiendo porque tuve constantemente a alguien que me podía decir que estaba bien y que se podía mejorar. Eso es muy difícil encontrar en otro mundo donde no hay inteligencia
Claro.
artificial, ¿verdad? Un feedback, es el feedback que es importante, donde el estudiante, la estudiante construye algo y recibe retroalimentación. Es esa retroalimentación que es extremadamente valiosa y es donde nos hace, ¿verdad?, aprender. Entonces, Hoy en día tener la inteligencia artificial a la mano, incluso en nuestro teléfono, va a ser muy útil y yo creo que esa es la herramienta en este momento que abarca cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier situación de enseñanza, ¿verdad? Lo único que necesita es un teléfono y conexión a internet, que es lo básico que necesitaría. Y tiene un asistente que le puede dar retroalimentación de forma constante. Entonces el proceso de aprendizaje yo creo que se puede afianzar y con el uso de esa herramienta va a llegar un momento donde realmente me transformo en un experto, una experta. Yo más bien acelero mi proceso de aprendizaje y me genero más bien una independencia. Yo soy el pensamiento contrario. Muchos dicen, bueno, ¿no será que ahora que está todas estas herramientas y los chicos, por ejemplo, resuelven un proyecto del colegio a puro IA, entonces que todo va a depender puramente de la IA? No, porque la IA está muy lejos de lo que somos nosotros, ¿verdad? Y nosotros también somos sistemas que aprendemos y aprendemos de manera mucho más profunda que un sistema de inteligencia artificial como lo conocemos ahora, ¿verdad? Todavía esos sistemas no logran captar cómo nosotros podemos abstraer de la manera que abstraemos. Entonces, al tener un sistema que nos da retroalimentación, ese proceso de retroalimentación que ahora se acelera, que no tengo que esperar que una docente, un docente me dé retroalimentación, sino que lo puedo hacer con un sistema automático, me va a permitir mejorar de forma acelerada hasta llegar a un punto donde yo simplemente lo hago de forma independiente. Y las revisiones a los extra que agrega la inteligencia artificial son puramente cajoneros, por decirlo así, ¿verdad? Son cosas que son repetitivas. Por ejemplo, porque yo siempre, como yo escribo rápido, por ejemplo, siempre hay que revisar la ortografía, entonces que me revise la ortografía, ¿verdad?
Claro.
Eso no es tan relevante, ¿verdad? Aunque ahí siempre personas me criticarán por eso, ¿verdad? Porque entonces no, que cómo es posible, ¿verdad? Porque eso significa que entonces no lee, o eso significa que la lengua hay que escribirlo como se tiene que escribir. La lengua se modifica, la lengua cambia, mientras yo pueda comunicar ideas potentes y profundas y tengo un sistema que me revise mis dedazos, porque yo cometo mucho dedazo porque no soy mecanógrafo, ¿verdad? Todo bien, ¿verdad? Porque el éxito está en la comunicación. Entonces es como yo al final puedo construir algo que es comunicable de mucho poder y si hay un sistema automático que me revisa la ortografía, no es que vamos a escribir como chanchos, por decir algo, todo el mundo, todo lo contrario, ¿verdad? Nuestros textos van a estar perfectamente bien escritos y con las tildes donde tienen que estar, ¿verdad? Entonces, y con la S y la C en el lugar donde tienen que estar, ¿verdad? Que para mí siempre ha sido un dolor de cabeza acordarme dónde es S, dónde es C, dónde es Z, dónde es, etcétera, etcétera. Porque son reglas arbitrarias, ¿verdad? No tienen una lógica en realidad muy clara. Ese es mi punto. El objetivo, y por eso vuelvo otra vez a la documentar el aprendizaje. La construcción de la documentación del aprendizaje nos enseña a comunicarnos muy bien, a expresar, a resolver y escribir o documentar de manera formal lo que acabamos de hacer y comunicarlo. Entonces eso permite al momento de comunicarlo también, puedo utilizar un sistema que me dé retroalimentación de lo que acabo de construir y voy aprendiendo de forma acelerada. Entonces yo lo veo con emoción y para mí la tecnología en este momento, además de todas las otras que se suman, no sé, ustedes saben muy bien que a mí, yo soy muy de enseñar robótica en colegios y enseñar la robótica porque los robots son una manifestación de nosotros mismos, ¿verdad? Es también, así como la inteligencia artificial es un deseo de nosotros, de que la máquina piense como nosotros, los robots es una forma de construir seres, ¿verdad? Artificiales que actúan como nosotros los humanos. Entonces, la enseñanza robótica a mí en el colegio me parece muy valiosa y no es en el sentido de que podemos proyectar lo que somos nosotros como seres vivos y otros animales como seres vivos y tratar de construir objetos artificiales que actúen como esos seres. Como esos seres vivos. Entonces yo lo veo de una manera muy orgánica y eso permite entender interacción entre diferentes objetos, elementos de cómo construir una planificación, un programa que haga que un robot haga algo, etcétera, etcétera. Entonces la robótica siempre va a ser, en este momento, tiene que hacerse como parte de un programa normal de aprendizaje y no nada más como una opcional, ¿verdad? Y nosotros en Senfotec tenemos un evento que se llama Subobot, que empezamos el año pasado. Es un robot que diseñé yo que son una lucha de dos robots, ¿verdad? Que tratan de sacarse de un ring. Pero entonces hay que usar estrategias para poder empujar un robot al otro, porque yo estoy tratando de atacar a ese, pero ese también me está atacando. Entonces con sensores tengo que ver qué está haciendo para yo también. Eso lo hicimos el año pasado, fue excepcional, los chicos y las chicas lo disfrutaron muchísimo y este año pensamos extenderlo más aún. Yo pienso que eso ayuda a que los chicos y chicas amplíen su mente, sus herramientas para ver el mundo, resuelvan situaciones en tiempo real, situaciones que pueden ser complejas y situaciones que no son prescritas, ¿verdad? Problemas que se presentan que no están planificados, ¿verdad? Porque la educación, uno de los problemas que tiene es que, por ejemplo, en matemática, es que hacemos ejercicios y los ejercicios tienen respuestas conocidas, ¿verdad? Y predeterminadas. No
Claro,
hacemos
iónicas.
matemática de la que no sabemos cuál va a ser la solución, que esa es la matemática que uno realmente hace como matemático, ¿verdad? Cuando uno hace un modelo o algo, no sé si me va a servir, no sé si se me va a hacer muy complicado, no sé qué metodologías utilizar para resolverla, etcétera, etcétera. Entonces uno va construyendo, no hay un resultado conocido. De la misma manera hay que exponer a nuestros chicos y chicas, con tecnología se puede hacer situaciones donde ni siquiera el docente, la docente conoce la solución, sino que es un reto en el que los chicos, las chicas tienen que ir resolviendo a medida que va avanzando el problema y podría llevarlos a múltiples direcciones y diferentes estudiantes obtener diferentes resultados en diferentes contextos, ¿verdad? Eso yo creo que la tecnología hoy no, nos permite hacer ese tipo de aprendizaje y eso yo creo que lo más relevante de usar esta tecnología, no la tecnología como el medio, como el fin, sino como el medio para lograr algo, la tecnología para acelerar los procesos de educación, no para crear tecnodependencia y la tecnología como una extensión de nuestras habilidades para que los chicos y chicas entiendan cómo nosotros, a través de la tecnología proyectamos lo que nosotros mismos somos. ¿Te ha
Claro,
resuelto un poco,
escucharlo,
verdad?
no, pero escucharlo siempre es muy interesante, don Tomás, por todo su conocimiento. Y yo lo que sí añoro es, yo me pregunto por qué cuando uno estaba en escuela y colegio no teníamos esa tecnología. La verdad que ya ahora uno de grande le apasiona haber podido disfrutar esas cosas, como lo que usted dice, ¿no? El tema de robótica, uno lo ve pues con
Claro.
los chiquillos de uno y piensan totalmente diferente y le sacan otro provecho a eso, a lo que antes uno solo teóricamente podía tal vez entender, pero ya ahora hay formas de aplicarlas directamente y ellos ahí pues se transforman, ¿no? Eso me parece muy interesante. Yo, a raíz de lo que usted decía, para que no tiemblen los filólogos con lo que usted dijo sobre la ortografía, yo creo que sí es importante también, pues todas esas herramientas están precisamente para eso, ¿no? Para que los documentos puedan cumplir con ciertas reglas y estándares, etcétera. Yo por lo general, aquí le confieso a Tomás que a mí me gusta mucho ahora, porque escribo mucho también, por mis diferentes actividades, pero a mí me gusta mucho ahora el uso del dictado. Digamos, utilizando la tecnología. Entonces, tengo el procesador de texto
Excelente.
y le dicto y es como estar hablando con alguien. No sé, yo siento como que tengo un poco más de inspiración porque a veces el proceso de estar tecleando me corta las ideas. En cambio, estar dictando me ayuda a ir pensando, ir elaborando. No sé, siento como la memoria RAM del cerebro un poco más liberada.
De hecho, tenés toda la razón, porque yo me acuerdo, o sea, yo creo que yo aprendí realmente a escribir. Cuando logré decir, no, es que yo lo que voy a hacer es conversar y mientras converso en mi cabeza lo voy tapeando tal cual y no me detengo por nada, así como cuando estoy conversando con alguien, ¿verdad? Y por eso digo que tengo montones de dedazos y de errores y comas mal puestas y qué sé yo.
Claro.
¿Por qué? Porque yo voy conversando y lo que voy haciendo es tecleando de una vez. Si me echo para atrás, ¿verdad? Ya. Así como cuando uno está contando una historia y dice, no, no, suave un toque, te dije sombrero con C, por decir algo, no pasa, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, Nada que ver, mal ejemplo, ¿verdad? No vengan a pensar que es tal el horror de mi ortografía. No, pero a lo que me refiero es que es igual que una conversación. Entonces, al haber una herramienta como la que dices, precisamente le permite a las personas que definitivamente el lenguaje oral es lo primero que aprendemos y somos muy hábiles en el uso del lenguaje oral. Somos muy buenos comunicando con el lenguaje oral. El lenguaje escrito empieza a ser, es una técnica, es una herramienta tecnológica, de hecho. ¿Verdad? El lenguaje oral es algo natural, es algo que está físicamente en nosotros, ¿verdad? Nosotros emitimos sonidos, tenemos el cerebro que puede procesar lenguajes estructurados como son los lenguajes naturales. Al escribirlo se transforma en tecnología, ¿verdad? Se requieren equipos, se requieren materiales, se requiere cierta definición para poder construir ese. Entonces, definitivamente el lenguaje natural es mucho y el lenguaje hablado es muy práctico para poder comunicarnos. Por tanto, si tengo una herramienta que agarra mis dictados, me va a ayudar a escribir mucho más rápido. Pero precisamente lo que va a ayudar en algún momento es eso. Después me voy a olvidar de la herramienta de dictado, porque siempre es un intermediario entre algo que tal vez puedo hacer directo y voy a empezar a dictar, pero escribiendo de una vez en el teclado. Entonces,
Claro,
para
de
personas
todas,
como...
ahora que dice lo del dictado, le puedo pedir que le suba un poquito de ganancia a su
Ah,
micrófono
claro.
para que en cabina me dicen para que se pueda escuchar un poquito mejor.
¿Qué tal ahí?
Y yo creo que
¿Escucha
ya,
más?
yo creo que ya,
¿Sí?
sí. Perfecto,
Ok.
perfecto. Ya ahí para, gracias a nuestro compañero don David Guerrero en cabina que nos da la retroalimentación para que se escuche adecuadamente. Adelante, don Tomás, perdón, ve que le corté la idea
No, no,
justamente
no,
con lo que
no, está
estábamos
bien.
hablando.
A lo que me refiero es que estas herramientas son extremadamente útiles y funcionan hoy en día muy bien, ¿verdad? Muy bien. Entonces uno hace una primera aproximación del texto, termina con un texto escrito y después uno lo lee y lo escribe, ¿verdad? Entonces enlaza muy bien con lo que les decía que yo aprendí a escribir cuando logré entender que yo estaba dictando y lo que estaba haciendo era escribiendo lo que yo dictaba en mi cabeza. Cuando yo hago eso y después leo lo que dije, se da uno cuenta cómo uno habla, ¿verdad? Se da uno cuenta cómo es potencialmente escribe. Entonces empieza la edición del texto ya escrito, ¿verdad? Pero ve que ya es una siguiente nivel de abstracción, donde lo importante es las ideas que uno transmitió y ahora uno le da forma, ¿verdad? Para ubicarlo en diferentes contextos. Entonces, ve qué importante proceso de aprendizaje y es un buen ejemplo de cómo las tecnologías nos ayudan, ¿verdad? A aprender. En ese sentido, pareciera que da así. Entonces, va a sustituir el lenguaje escrito porque entonces Leonardo dicta a la computadora lo que se va a escribir y después simplemente lo manda. No es así, ¿verdad? No es así. Lo que hace es ayudar en el proceso de generación de ideas, ¿verdad? Y al final, vos seguís siendo el director, ¿verdad? Creativo de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y vos revisás y lees el texto y generás un texto mejorado debido a que usás esas tecnologías. Entonces, ese es un buen
Claro.
ejemplo de cómo esas tecnologías nos ayudan a aprender y no reemplazan otros elementos importantes de la educación y otros de la comunicación.
Claro, yo conforme hemos ido hablando de estos temas en varios programas con Don Tomás de Camino, he ido experimentando justamente con el uso de tecnología, con inteligencia artificial en varias herramientas, y debo confesar que cada vez me convenzo. No solo que es algo que llegó para quedarse y que puede ser muy útil para aplicarlo en cada una de nuestras vidas, sino que también requiere esa inteligencia artificial de la interacción con nosotros como humanos, porque no tiene la capacidad de hacer todo. Es decir, hay cosas en las que yo creo que nos complementamos muy bien la inteligencia artificial y yo, y creo que así es para muchas personas. Conforme la van conociendo, conforme la van usando, ese y otro tipo de tecnologías, porque definitivamente la capacidad del cerebro humano, yo creo que estas herramientas lo que ayudan es precisamente a que podamos potenciar nuestras habilidades y poder lograr mejores resultados. Así que yo coincido con eso que usted está mencionando y además con algo que ha reiterado don Tomás y tiene que ver con esto de la documentación. Yo creo que esto también nos puede servir, y creo que usted lo dijo también, En el sentido de que podemos hacer quizá en este inicio de clases, se me ocurre que un experimento en algún aula donde se hagan algún tipo de trabajo, algún tipo de caso, de situación práctica, etcétera, que se documente, que se vea cuál fue el resultado de eso, y volver a experimentarlo, volver a hacerlo a medio camino o al final. Y siempre van a haber evoluciones. Eso hoy nos lo
Sí.
permite hacer también la tecnología, porque en el pasado yo me acuerdo que tenía que estar ahí guardando los cuadernos y que si se mojaban, que si se dañaban, ¿verdad? Que si se me olvidó. En cambio ahora podemos tenerlo documentado ahí en la nube, en las diferentes herramientas que tenemos y con solo tener una cuenta gratuita de correo, ¿no? Entonces podemos acceder a eso fácilmente. Y esa es otra ventaja, ¿verdad, Tomás? Que tenemos el acceso, digámoslo que gratis a eso.
Sí, definitivamente, eso es muy, muy bien lo que planteas, ¿verdad? Es exactamente, nosotros tenemos ahora sistemas para documentar absolutamente todo lo que hacemos y eso es positivo a la hora de aprender porque yo puedo, primero puedo ver bien mi evolución en términos de cómo he aprendido, cómo he cambiado muchos aspectos de nuestras vidas, los estudiantes de la misma manera, ¿verdad? Pueden ver su avance, pueden registrar ideas, pueden registrar cosas que hicieron que son interesantes y dicen, mira, yo me acuerdo que hice un proyecto de esto en algún momento y van y lo van a encontrar, ¿verdad? Y entonces lo utilizan incluso como material de referencia para futuras fabricaciones, construcciones, ¿verdad? Entonces eso es extremadamente útil y es una de las maravillas de la tecnología hoy, ¿verdad? Esa tecnología digital de la nube, donde casi que hay un registro infinito y atemporal, ¿verdad? O sea que no hay límite casi de lo que podemos hacer. Digamos, esta conversación en los días antiguos de radio hubiera sido el programa de radio y el que escuchó bien, el que no escuchó salado, ¿verdad? En este
Claro.
momento quedan registrados y no solo eso, sino que se puede convertir lo que decimos a texto y se puede documentar palabra a palabra lo que dijimos y después yo puedo buscar incluso qué fue lo que dije en el programa de Leonardo Salas, que puede ser interesante incluso para escribir después un ensayo, ¿verdad? Porque uno, en este momento yo no traje nada prescrito, digamos, para conversar, solo algunas ideas de algunas tecnologías para recordarme, pero lo que estamos es una discusión y en ese proceso de discusión ocurren ideas. Entonces, el hecho de que queden registradas digitalmente y se puedan convertir en diferentes formatos nos permite después retomar algunas de las cosas que hemos hecho y ver, construir sobre ellas o determinar cuánto hemos cambiado, cuánto hemos mejorado, ¿verdad? Entonces eso
Claro.
es extremadamente valioso y por eso digo, documentar el aprendizaje es importante que los chicos y chicas hagan, documenten muy bien lo que están haciendo y es una forma después de autoevaluación, autodeterminación, ¿verdad? Saber cuándo estoy avanzando, cuándo no estoy avanzando, como yo mismo como estudiante.
Sí, don Tomás, si esto podría representar un reto para el docente, para los profesores. Porque a veces se encuentra uno, chicos en las aulas que manejan la tecnología muchísimo mejor, ¿verdad? Ya más de uno que puede estarnos escuchando le habrá pasado que le dice, profe, pero usted ¿por qué no usa esto? ¿Cómo van a hacer? ¿O cómo estarán haciendo? ¿O qué recomendación les da usted pues a esos docentes, a esos profesores que hoy se enfrentan con chicos y chicas que ya traen, como dicen, la tecnología en su ADN?
Cuando eso ocurre es una oportunidad para establecer una conexión fuerte con nuestros estudiantes. Cuando un estudiante le dice, profe, es que podría hacer tal cosa o por qué no utiliza tal tecnología, es el momento de decir, ok, veámosla, ¿cuál es? Para ver a qué te referís. Y es un momento de aprendizaje mutuo, es un momento también donde se establece una conexión fuerte con los y las estudiantes. Porque no es, no, el docente no es la persona que lo sabe todo, ¿verdad? Es una persona que puede, que por su experiencia y por conocimiento puede guiar un proceso de aprendizaje. Pero en ese proceso de aprendizaje ambos pueden aprender, tanto docente como estudiante. Recuerdo una vez, a mí me gusta mucho en clases de computación, a nivel de universidad, sí, hacer lo que se llama live coding. O sea, que yo escribo el programa, cuando doy la clase, lo escribo en tiempo real. Y nada de que lo tengo por ahí, no, sino que lo voy construyendo en tiempo real, ¿verdad? Entonces hagamos un tal cosa. Entonces lo voy escribiendo, ¿verdad? Y recuerdo una clase, un estudiante, estábamos programando en Python Y un estudiante me dice, profe, ¿por qué no utiliza decorators? ¿Verdad? Que es una estructura ahí en programación en Python. Y me quedo yo, ¿qué son los decorators? Profe, vea. Entonces ya me muestra y, ah, ve qué interesante. Ve que no los conocía. Pero en ese momento ahora los uso eso constantemente, ¿verdad? Igual otro tipo de cosas que uno no sabe, que un estudiante se lo apunta. Ese es un momento de aprendizaje mutuo. Es una buena forma de establecer conexión con nuestros chicos y chicas, y se enriquece la clase definitivamente, ¿verdad? Porque uno también aprende de una herramienta que le puede uno ser extremadamente útil y que permite que los chicos y chicas avancen más y que aprendan más, que ese es el objetivo al final, ¿verdad? Y esa interacción es extremadamente importante en el proceso de aprendizaje. Incluso a veces hasta lo que aprendieron es irrelevante, ¿verdad? Decía por ahí Feynman es un físico, o fue un físico ganador premio Nobel de física, una persona, un maestro absoluto, ¿verdad? Uno de los mejores profesores que se conocido, porque además explicaba muy bien cosas muy complejas de física. Y me acuerdo de un ejemplo que él, cuando él siempre fue un genio, ¿verdad? Entonces, cuando pequeño, dice que el primo estaba estudiando álgebra, ¿verdad? Y entonces es que 2x, qué sé yo, 2x más 7 igual a 15, ¿verdad? Entonces, 2x más 7 igual a 15 es x es igual a 4, dice Feynman 4, ¿verdad? Entonces le dice, no, no, el primo le dice, no, 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 es que hay que usar la metodología que vimos en clase de álgebra, ¿verdad? No se puede hacer aritméticamente. Aritméticamente es que yo pongo los números ahí y digo, así es, el 4 calza ahí bien, entonces es 4.
Claro.
Y dice Feynman, bueno, ¿y por qué? O sea, el método es irrelevante, ¿verdad? El método es irrelevante. Es el proceso de entender por qué es un 4 ahí y no otro número, es mucho más poderoso. Y eso lo aprendemos nosotros mejor. Si yo utilizo la metodología que utilice, que entonces resto 7 en ambos lados y después se divido entre 2 ambos lados y esas todas esas carajadas, ¿verdad? Al
Sí.
final, son puramente metódicas. Eso lo hace una máquina. De hecho, tal cual, lo hace una máquina y lo hace muy bien. Pero la capacidad de entender qué estoy haciendo, por qué. ¿Por qué sería un 4, verdad? Y cómo mi mente trabaja, ese es el aprendizaje real. Entonces, las tecnologías, por eso mismo lo traigo a colación, porque yo puedo ir a resolver una cosa de esas en la computadora fácilmente, usando Wolfram Alpha, usando ChatGPT, pero con un motor de aritmética atrás, porque si uno lo hace solo con el GPT no sale muy bien. Pero el por qué lo pongo ahí y para qué lo pongo ahí es mucho más relevante, ¿verdad? El ponerlo y saber que la máquina lo puede resolver y el saber también poder verificar que la máquina lo hizo lo que se supone tiene que hacer, ¿verdad? Eso también es mucho más importante y eso lo estamos dejando de lado. Un ejemplo que lo pongo es las tablas de multiplicar. Hoy en día yo les soy honesto, es absurdo saberse las tablas de multiplicar. Es que no, es que cualquier máquina me da una tabla de multiplicar. Es
Hasta un
absurdo.
reloj, ¿verdad?
Es, ¿sí? ¿Sí? Es la lógica detrás de la multiplicación. ¿Qué significa multiplicar?
Claro, es la lógica,
Si yo
sí.
entiendo conceptualmente y pensando en conjuntos, por ejemplo, ¿qué significa 3 por 2? Mecánicamente, ¿qué significa 3 por 2? ¿Verdad? Si un chico, un chica entiende eso, es irrelevante si puede multiplicar rápido o no puede multiplicar rápido. Porque va a usar la multiplicación en los contextos adecuados, ¿verdad? Donde el significado de la multiplicación es importante, ¿verdad? Y sabe que es que esto lo tengo que multiplicar por esto para poder obtener esto que yo quiero de aquí. No importa si es 7 por 4, 7 por 5 o 3 por 7, ¿verdad? Es irrelevante eso. La propiedad de conmutatividad es mucho más importante, ¿verdad? Que saber que 3 por 7 y 7 por 3 son iguales por la conmutatividad y por qué eso ocurre es mucho más importante que 7 por 3 o 3 por 7,
Lo
7 por
aprendió
4
así de memoria y de
por
golpe,
7.
sí.
Sí. Entonces, en el pasado, y es ahí donde viene la tecnología importante, en el pasado, pucha, es que no teníamos calculadoras en mano. Y entonces, un mercader o en la vida diaria, digamos, en 1800 algo, Es que si no sabía multiplicar, me quedaba medio estancado, ¿verdad? Las cosas no podían avanzar. Pero hoy en día, hay un
Claro.
presidente una vez se equivocó y no me acuerdo si fue 7 por 9 o yo no sé qué dijo, y se equivocó y dijo otro número, y todo el mundo horrorizado. Es irrelevante eso. Es irrelevante, ¿verdad? Ya ven, ahí, mal que mal, les guste o no les guste, es presidente de la República. Y aparentemente, incluso sin saber bien las tablas de multiplicar y siendo economista, ahí
Siendo
está de
así.
presidente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es irrelevante? Porque hay otras cosas más de fondo, ¿verdad? Que son las que tenemos que aprender. La tecnología nos permite concentrarnos en eso de fondo. En este momento podemos hacer matemática pensando en objetos y abstracciones matemáticas y no en la mecánica de operación de la matemática, ¿verdad? Y esa mecánica vendrá en el momento que tenga que venir. Yo reaprendí un montón de cosas varias veces porque era hasta que lo tuve que usar que tuve que aprenderlo otra vez, porque lo llevé en cálculo, me acuerdo, y después cuando estaba haciendo el doctorado, ahí sí lo tuve que usar de verdad. ¿Y qué me voy a estar yo acordando de la clase de cálculo? Para nada,
Tuvo que
¿verdad? De
devolverse.
cero. Pero y
Claro.
tenía que usarlo ahí, y entonces agarrar el libro, ¿verdad? Buscarlo, volver a reaprenderlo ahora con un objetivo, con una intención diferente, y entonces tiene sentido el aprender ciertos elementos de la técnica, ¿verdad? Entonces ahí voy y lo uso, y en este momento me tiene sin cuidado si me acuerdo o no me acuerdo. Yo sé que le puedo llegar otra vez a lo que tenga que llegarle en el momento que tenga que llevarle. Entonces, la tecnología nos hace que lleguemos mucho más rápido a ver eso que no nos acordábamos, un detallito, ¿verdad? Entonces podemos buscarlo en algo como ChatGPT instantáneamente, ¿verdad? Y lo puedo hacer como una pregunta completa, ¿verdad? El problema de buscar esas preguntas completas en Google es que no busca de esa manera, busca por palabras clave, no por frases, digamos.
Así es.
ChatGPT busca una frase, entonces le da una respuesta integrada y nos ayuda a reencontrar elementos que conocíamos que no me acuerdo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo he utilizado lógica difusa, que es una técnica ahí interesante, matemática, muy linda, otro día podemos hacer
Otro podríamos
una
hablar de
clase.
lógica difusa.
Pero
Eso suena
entonces, lo he usado
interesante.
muchas veces, ¿verdad? Lo he usado muchas veces, pero cada vez que lo uso me tengo que acordar un montón de detalles. ¿Cómo era que se hacía la tal cosa? ¿Cómo era que se hacía tal otra? Entonces ahora lo escribo ahí en ChatGPT rapidito. ¿Puedes explicarme cómo era que se hacía tal, 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 tal de lógica difusa? Y me lo tira. Ah, bueno, ya me acordé, ya me acordé. Con solo verlo, ¿verdad? Digo, ya me acordé cómo era la cosa, ¿verdad? Entonces ahora le digo, ¿puedes escribirme un código en Python para hacer la fusificación y la esto y esto y aquello, ¿verdad? Y me lo hace. Y puedo verificar y leer el código y decir, mira, está bien, esto está bien programado, ¿verdad? Y vengo y lo pongo, pero esa decisión es, ese es el aprendizaje real, que yo aprendí, yo entiendo las cosas y por eso ahora puedo usar la tecnología, integrarla en mi proceso de creación y yo puedo determinar lo que está bien, lo que está mal, corregirlo, mejorarlo, arreglarlo hasta que se construya lo que yo deseo construir. Eso tenemos que enseñarlo y para eso es buena la tecnología, ¿verdad? Para eso es buena, para entonces transformarnos en artífices, diría yo, de conocimiento, en artífices de cultura, de sociedad, de conocimiento, de ciencia, de etcétera, donde yo soy un constructor. Me gusta la película de Lego como una analogía, ¿verdad? Que somos constructores, que las piezas de Lego hay un conjunto de instrucciones que uno puede construir y bien, fantástico. Pero las piezas de Lego son objetos universales y por tanto yo soy el constructor. Por tanto puedo construir lo que yo pienso que sea interesante y basado en mi intención construir. Eso tenemos que enseñarlo. Yo creo que esa película de Lego era, la intención era esa precisamente, ¿verdad? Yo que soy, fui, bueno, sigo siendo fanático de los Legos. Tengo todavía mis Legos de hace 40 años ahí guardados
Ah, en serio,
aquí en
qué
el
bien.
closet.
A mí me encantan también.
Y esa es la educación, la tecnología nos permite, pienso yo, y más hoy en día, llegar mucho más lejos, más rápido, y por tanto, eso es lo que en el aula de clase nosotros tenemos que usar, ¿verdad? Permitir que nuestros chicos y chicas interactúen con nosotros, vernos como un aliado dentro del proceso de aprendizaje, usar nuestro conocimiento y experiencia para dar ciertas direcciones, ¿verdad? Para ayudar a los estudiantes cuando se traban, ¿verdad? Para poder ayudarlos a que salten, ¿verdad? Esa barrera que se les presenta, y entonces permitirles que vayan avanzando, y cuando ellos y ellas sepan más que uno, bienvenido sea, y aprendamos todos juntos y integrémoslo después en nuestros procesos del aula de clase. Eso es difícil aceptar, ¿verdad? Para los estudiantes, y
Claro,
hay docentes
es
y
todo un
tipos de
reto.
educación. Sí, y hay tipos de educación que son mucho más verticales, ¿verdad? Que no ven la educación como algo tan horizontal, y esas estructuras verticales en realidad no han, con toda franqueza, han demostrado que no sirven, ¿verdad? La famosa disciplina, ¿verdad? Y es que antes a mí
Claro.
me mandaban a hacer 100 ejercicios de matemática, ¿verdad? No hay nada demostrado que la persona es mejor o peor porque hizo 100 o hizo 50 ejercicios de matemática, ¿verdad? No existe nada que demuestre eso, o un ejercicio de matemática. Entonces, tenemos que ser también, los docentes tienen que tener apertura mental, plasticidad de pensamiento, diría yo, flexibilidad,
Y los padres
y
también, don
actuar.
Tomás,
¿Perdón?
los papás también nos toca un
Ah,
rol
sí,
importante.
totalmente. Humildad intelectual, ¿verdad? Humildad intelectual, que es saber cuando tenemos que agachar la cabeza y decir, mira, no, es que hay algo que es más de lo que yo sé y aceptarlo, ¿verdad? O también cuando no es necesario imponerse en conocimiento ante otras personas, ¿verdad? Demostrar algo ¿verdad? Ante grupos de personas o algo parecido. Habrá momentos donde es importante, pero hay otras donde no es importante. Esa humildad intelectual es importante para poder generar estos procesos de aprendizaje, y los docentes tienen que hacer todas esas prácticas de flexibilidad para lograr, ojalá, una nueva educación y que los chicos y chicas al final sean personas extraordinarias, ¿verdad? Que es lo que andamos buscando.
Así es, y sobre todo que la educación siempre seguirá, pues, no se ha descubierto nada diferente, seguirá siendo el motor de desarrollo y de oportunidades para los pueblos.
Totalmente, sí.
Así
Demostrado,
es.
¿verdad? Demostrado. Una población bien educada hace que un país crezca, pero enormemente, ¿verdad?